¿De qué están hablando?
De Sartre, de Jean Paul.
¿Cómo fueron a dar con Sartre en estos minutos de stand?
Y por Aarón.
No quiere decir...
Si dicen Raymond Aarón, me pongo de pie. Si dicen Aarón, me pongo de pie.
El PIT-CNT llevó adelante ayer un paro general de actividades por 4 horas en reclamo de la aprobación de la Ley de Negociación Colectiva. Paralelamente, el diputado del Frente Amplio, Juan José Bentancur, confirmaba que el texto que está a estudio de la Cámara sufrirá algunas modificaciones, pero remarcaba que no alterarán el espíritu de la iniciativa. Por ejemplo, se introducirá la necesidad de que obreros y patrones lleguen a un consenso a propósito de condiciones de trabajo dentro de una empresa. O sea que este tipo de temas no puedan ser aprobados en los consejos de salarios si la empresa concretamente no está de acuerdo. En cuanto al acceso a información privilegiada por parte de los sindicatos, se exigirá que las organizaciones de trabajadores que dispongan de esos datos deban tener personería jurídica. Son algunos de los puntos que habían estado reclamando las cámaras empresariales en torno a este proyecto del Poder Ejecutivo. ¿Cómo observan entonces la situación en la que está planteado este momento del proyecto?
Complicada, pero con optimismo, ¿no? Porque me da la impresión que hay un esfuerzo de las partes por tratar de encontrar algún punto de acuerdo, ¿no? Yo vi el otro día un debate donde participaba Abdala por el PIT-CNT e Irrazábal, creo que fue en TV Ciudad, Irrazábal como asesor de las cámaras empresariales. Por momentos parecía que no había forma de que se pusieran de acuerdo y que había puntos que eran innegociables. Pero yo creo que ahí está el papel del gobierno, ¿no? El gobierno tiene que trabajar con las dos partes y tratar de encontrar puntos medios. Y creo que, bueno, que...
Desde las cámaras empresariales ya se responde que esto no es suficiente.
Bueno, hay que decir una cosa. Por ejemplo, desde el proyecto original hasta lo que tenemos hoy, todas las concesiones que se le vienen haciendo a las cámaras empresariales son importantes, ¿no? Son grandes. Se han quitado capítulos enteros, por lo cual me parece que existe la... A ver, existe, yo diría, la voluntad política porque Uruguay termine teniendo una ley de negociación colectiva, cosa que para mí no es una cosa banal, ¿no? Es importante que exista un marco referencial. Pero bueno, hay que encontrar un punto medio que donde ambas partes se puedan poner de acuerdo.
La ley de negociación colectiva vigente data de 1943. Y fue una ley que se aplicó sucesivamente hasta la administración del doctor Lacalle y después las administraciones coloradas siguientes no convocaron los consejos de salarios. Es correcto, yo soy partidario de los consejos de salarios, antes que nada, creo que si bien filosóficamente puede demostrarse que la política, cómo se maneja la política salarial en los consejos, puede derivar en un igualar para abajo, entre comillas, lo cierto es que cuando no ha habido consejos de salarios, ha habido dificultad en mantener el poder adquisitivo de los trabajadores. Primer puntualización. Pero segundo, esta ley es una ley perjudicial para los trabajadores. Ocurre que las cámaras empresariales han tenido como argumento el decir que el Poder Ejecutivo ha inclinado el platillo de la balanza en favor de los trabajadores. Y es un error plantear eso. No solo estratégicamente es un error, porque además lo que impide eso es precisamente analizar la ley. Pero yo digo que esta ley le quita a la ley del 43 cosas muy importantes. ¿Cuál es el hecho de la designación, de la forma de designar los delegados? A eso se suma la creación del Consejo Superior Tripartito, con potestades muy importantes, donde hay 9 miembros del Poder Ejecutivo, 6 delegados de empleadores y 6 de los trabajadores. Entonces, cuidado, porque con esta ley podemos llegar a la peronización del sindicalismo uruguayo. En tanto, los trabajadores se separan de su dirigencia, porque quienes van a negociar en representación de ellos van a ser designados por el Poder Ejecutivo a propuesta de la dirigencia sindical. Entonces, cuidado, porque esta ley es apoyada por el PIT-CNT en el entendido que el gobierno es funcional a los intereses de la dirigencia sindical, cosa que es lógica, porque muchos de los dirigentes del PIT-CNT integran los partidos políticos que integran el Frente Amplio. Pero yo me pregunto, ¿qué va a pasar con el Consejo Superior Tripartito, que de 21 miembros, 9 son del Poder Ejecutivo, y que falla por mayoría absoluta de integrantes, en el caso que un gobierno en el futuro, cualquiera sea, no esté en esa supuesta, digo que no existe, pero supuesta sintonía con la dirigencia sindical. Entonces yo pregunto, ¿es correcto? Se me dirá, bueno, pero actualmente el Poder Ejecutivo ya designa así porque hay una dificultad en llamar a elecciones. Puede ser, pero lo hace por decreto como cosa excepcional a la ley. Por eso homologa los convenios. Pero cuidado, que los trabajadores se separan de su dirigencia porque ya no van a poder elegir por voto a quienes son sus dirigentes. ¿Y qué ocurre si al contrario la dirigencia sindical pasa a actuar, digamos, en consonancia con el Poder Ejecutivo del momento, incluso con las propias cámaras empresariales, como sucede en Argentina? Todos sabemos cómo las cúpulas sindicales se acomodan con las cúpulas empresariales y con el gobierno, cosa que no sucede en el Uruguay precisamente porque no existe esa peronización que esta ley va a implantar. Esta ley separa a los trabajadores de su dirigencia, le da al Poder Ejecutivo facultades exorbitantes y en definitiva va a generar un corporativismo y va a hacer que las dirigencias se apropien o se adueñen de la vida sindical. Y eso es gravísimo para mí.
Sí, digo, es interesante lo que plantea Fernando. Yo también objeto las potestades, la estructura del Consejo Superior Tripartito, aunque por otras razones. Es decir, creo que consolida una presencia excesiva del Estado en las relaciones entre capital y trabajo. En los consejos de salarios, de acuerdo a cómo está la ley, en los consejos de salarios, cuando no existe acuerdo sobre determinados temas, se eleva al Consejo Superior Tripartito, que es el que en definitiva arbitra, define, se lo convierte en una suerte de árbitro de todos los problemas. Entonces, ¿qué pasa? Según el signo del gobierno, las delegaciones, tanto la sindical como la de patronal, simplemente lo que hacen es oponerse y esperar a que pase a la instancia del Consejo Superior Tripartito, que laudará en favor de es el Estado participando. Si el Estado es de un signo, será de una manera. Entonces, eso me parece que es muy pernicioso, darle al Estado esa intervención permanente en la regulación de las normas entre trabajadores. Sí. Y el otro problema que... esto pasa a ser por ley. Pero es por ley. Pero una cosa es por lo que ocurre a nosotros, otra cosa es por ley. La otra cosa que yo creo que es objetable también en este proyecto de ley de regulación de la negociación colectiva es las potestades que se le dan a los consejos de salarios, es decir, pensados en principio para fijar los montos mínimos salariales, pero donde la ley este proyecto le agrega que también deberán resolver o definir los temas relativos a todas las condiciones de trabajo.
No,
está totalmente vigente y es una de las protestas básicas que hacen las cámaras.
Pero es en ese punto donde ahora se flexibiliza el criterio. Mantendría, sí, condiciones de trabajo como un tema que se podría negociar en los consejos de salarios,
sin intervención
pero donde las decisiones tendrían que tomarse por consenso. No podría ocurrir que en un asunto vinculado a condiciones de trabajo las decisiones salieran por la mayoría de sindicatos más Poder Ejecutivo, digamos. Tendría que haber consenso, o sea que la empresa tendría que estar de acuerdo en ese tipo de decisiones.
Me parece bueno que así sea. Y un último punto que quiero dejar en claro es que me parece que también regula demasiado a los empresarios algunos temas empresariales, no así en el caso de los trabajadores. Pongo un solo ejemplo, el tema de la información. Si la obligación que pone a las empresas de dar toda la información respecto a sus planes y demás, sin una correlativa obligación de parte de los sindicatos, por ejemplo, la obligación a mantener el secreto, es decir, mañana una empresa decide aplicar cierta tecnología que supone un cambio en las condiciones laborales, se la tiene que anunciar previamente a los trabajadores, quienes pueden hacer lo que quieran. Es decir, le está imponiendo a los empleadores una carga que no tiene una correlativa obligación de secreto, de discreción o de lo que fuera.
Aquí donde había otro punto de aproximación en estos cambios, porque para tener derecho a acceder a información de las empresas, las organizaciones de trabajadores deberían tener personería jurídica.
Bueno, ahí está.
Si después ocurriesen filtraciones,
poder reclamar.
Esos sindicatos tuvieran cómo asumir responsabilidad.
Sí, no es muy bueno.
Los sindicatos tienen personería.
No es muy
jurídica,
bueno que estemos ya pensando en los reclamos, ¿no?
Y otro cambio, que es el de la cláusula de paz, para terminar con los cambios propuestos, que también es peligrosísima. ¿En qué sentido? La ley establece que el convenio colectivo, una vez que finaliza, continúan sus efectos si no hay acuerdo. Entonces yo me pregunto, pensando siempre en los trabajadores, ¿qué pasa un convenio que por imperio de las circunstancias ya no es beneficioso para los trabajadores que contiene la cláusula de paz. No se ponen de acuerdo, siguen el tiempo y ocurre que esa cláusula de paz sigue obligando a que los trabajadores no puedan ejercer su derecho de huelga, por ejemplo. Entonces, es una ley que ha sido un parche tras otro, no beneficia a las empresas, no beneficia a los trabajadores, no cambia sustancialmente la buena relación que hoy existe entre empleados y empresas.
Pero en esa cláusula de paz la reclaman las gremiales empresariales.
Claro, pero ¿por qué? Pero fíjate, Emiliano, que si termina el convenio colectivo y siguen sus efectos, la cláusula de paz también sigue, entonces no va a haber conflicto.
Entonces habría que ajustar ese detalle. Pero a ver, Esteban todavía no habló.
Hay muchas cosas. Primero estamos en el Uruguay. Yo cada vez que hay anuncios apocalípticos de que nos vamos a transformar nada menos que la Argentina, no lo veo así. Es decir, cuando empezó las negociaciones o los cambios en materia de legislación laboral en el Uruguay, se vaticinaron las peores tragedias y la verdad que en realidad los resultados fueron exactamente los opuestos. Hay más trabajo, los salarios subieron, todas esas cosas hay que reconocerlas. Pasaron porque también hubo cambios en la forma de relacionamiento social. Yo creo que todo aquello que ayude a darle un marco jurídico de seguridad y de para todos, que obliga a todos, a mí me parece muy positivo. Tercero, las cámaras se equivocaron muy feo, las cámaras hicieron un error gravísimo, que en lugar de seguir negociando y discutiendo, se levantaron y se fueron. ¿Tá? Y el Poder Ejecutivo dijo, bueno, señores, si ustedes no lo quieren discutir acá, fue el Parlamento. En el Parlamento, la verdad, es que todos los cambios que se han hecho en la ley en el Parlamento son cambios pedidos por las cámaras empresariales. Todos, absolutamente todos. Por lo tanto, no es que haya una actitud de intransigencia del partido de gobierno, no la hay. Está claro, yo los entiendo, yo escuché ayer a Varela, creo que además lo conozco, tengo muy buena relación.
De la Cámara de Comercio, Alfonso Varela.
Sí, y claro, es obvio, él hasta, va a exprimir hasta lo que no pueda. Pero porque a pesar de que consiguió, de lo que yo le había escuchado la vez anterior, casi todo lo que había planteado, en realidad lo que las cámaras quisieran es que no hubiera nada. Claro, esa es la realidad.
Ese es el punto de fondo.
Es que no hubiera nada. Por ejemplo, el hecho de que en lugar del Poder Ejecutivo sea el que lave, que es lo que hace ahora, porque cuando no hay acuerdo es muy simple, pasa al Poder Ejecutivo, el Ejecutivo decide cuál es el lado. Ahora se decidió que lo haga un Consejo Superior, lo cual le da una potestad muy grande y donde además, asumamos una cosa, los gobiernos, es un cambio también en la visión de la izquierda, que los gobiernos simplemente son una especie de demonio de alguien o de santo de alguien, no. Los gobiernos expresan, por las razones que sean, en un país democrático, la mayoría de la sociedad. Y entonces, por lo tanto, lo que sucede es que si ahora la mayoría de la sociedad apoya una determinada orientación social, política, económica, bueno, lo van a expresar en los consejos. Pero si mañana cambia, porque puede cambiar, porque en algún momento va a cambiar. Es otra cosa, porque el sueño que yo tuve alguna vez de que es eterno se me transformó en un ladrillazo en la cabeza. Cuando cambie, cambiarán las correlaciones de fuerza. Eso es un problema social, político, cultural. Pero además, otra cosa muy importante. Los trabajadores uruguayos, uno podrá decir lo que, pero no se van a parecer nunca a los vaticinios tuyos, Fernando, porque en realidad tienen otro origen, otra forma de funcionamiento, otra honestidad, otra característica, al punto que van todos los líderes.
Eso te lo aclaré, pero con esta ley, Esteban, vamos a poner una piedra hacia ese camino.
Fíjate si será así, que hay dos fenómenos que hay que saludarlos. Los dirigentes políticos uruguayos, los máximos, van al PICNT a discutir, van a analizar, van con su diferencia, y son respetados todo, incluso algunos que podía uno ni pensar. Pedro Bordaberry fue y tuvo una discusión absolutamente positiva.
¿Por qué no podría tenerla? ¿Por qué decís eso así?
Pero porque vos, si vos partís de un prejuicio,
pensé que el movimiento sindical no fuese a recibir a Pedro Bordaberry.
Pero lo recibió
no tiene un solo argumento.
Pero lo recibió perfectamente. Estamos hablando de
Pedro Bordaberry va sin pedirle la partida de nacimiento para ver de
bueno, recibió la calle. Contra la calle tiene argumentos. Vamos a llegar a dónde están yendo, señores, porque se nos termina el tiempo de este tema.
Ese tipo de afirmación y nos vamos a cualquier lado.
que en el imaginario colectivo podía parecer que son los antipas. Y no es así, se discutió abiertamente, sin ningún problema. Pero lo otro también es cierto, el movimiento sindical aprobó un programa, y quiere discutirlo con todos los candidatos a presidente. Es parte de lo maravilloso que tiene este país.
De muy bueno la mañana este país. Y 26 minutos.